Mercado Abierto con Marta Isern.
Mirada al mercado continuo, ya han llegado las nuevas acciones de Horizon Genomics tras su ampliación de capital. La biofarmacéutica amplió capital por un importe de 20 millones de euros mediante la emisión de 7,2 millones de acciones ordinarias a través de una colocación privada, una forma de asegurarse liquidez adicional en un momento en el que, como lo vemos, reina la incertidumbre debido a la crisis sanitaria, una incertidumbre que además va en aumento ante el creciente número de casos de contagios en países como Estados Unidos, Brasil, México o India. En los próximos minutos hablamos con su CEO, el CEO de Horizon Genomics, Carlos Buesa. Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, será con usted.
Bueno, encantados de tenerle de nuevo con nosotros en Mercado Abierto, Carlos. Bueno, tras la anunciación de la ampliación de capital que conocíamos anteriormente, lo que comunicó en su momento la empresa es que la intención era utilizar todos esos ingresos obtenidos para financiar la investigación y el desarrollo de programas clínicos, y también se hablaba de la posibilidad de una salida para cotizar en el Nasdaq. Sin embargo, centrándonos primero, comenzando por el I+D, ¿qué tipo de programas clínicos podrían avanzar gracias a esta implicación, Carlos?
Bueno, pues sí, la nota que hizo pública la empresa hacía énfasis, en primer lugar, en la financiación de estos ensayos clínicos, en segundo lugar, en la continuación de los esfuerzos de la compañía para prepararse para el Nasdaq, y en tercer lugar, pues efectivamente, para mantener en estado óptimo la operativa general de la compañía, ¿no? Uh-huh. Estos ensayos clínicos hay que entenderlos desde el punto de vista que han venido dados por unas investigaciones que han estado lideradas por universidades americanas, por investigadores independientes, utilizando nuestras moléculas, nuestros fármacos, que han dado lugar a realmente la posibilidad de explorar un concepto de medicina de precisión en ciertos pacientes psiquiátricos de autismo o en ciertos pacientes psiquiátricos de esquizofrenia. Esta posibilidad no estaba presente hace un año, uh-huh, y por lo tanto la compañía pues tenía que escoger o esperar de una forma cautelosa o intentar explorarlo de una manera decidida, pero para eso hacía falta incorporar nuevos recursos a la compañía. El Consejo de Administración ha considerado que el potencial que tienen estos programas, en la medida en que los programas de medicina de precisión, de medicina de personalizada, abren la posibilidad de posibles aceleraciones, posibles aprobaciones aceleradas de estos, sí, fármacos, pues que valía realmente la pena intentar conseguir estos recursos adicionales para explorar con decisión estos programas.
Uh-huh. Carlos, ¿será un buen momento ahora, precisamente por el comportamiento que ha tenido el sector farmacéutico en medio de la crisis sanitaria? Hombre, todos hemos estado observando, ¿no?, cómo el sector ha tenido un buen comportamiento. Pues, hombre, lo que estamos viendo es una crisis sanitaria. Todas las noticias que se han ido conociendo respecto a posibles tratamientos, posibles vacunas o fármacos que de alguna forma ayuden a mitigar algún tipo de problemática o agravamiento de la enfermedad. Todas estas noticias han ido cotizando de forma muy positiva. También lo hemos visto en la tecnología, pero en el caso del sector farmacéutico, biofarmacéutico, lo hemos estado viendo de primera mano. Por tanto, ¿ha sido un poco ese contexto el que ha propiciado tomar esa decisión?
Pues paradójicamente sí, y además tiene una doble vertiente. Esta es una pregunta interesantísima porque tiene una doble vertiente. Por un lado, hemos visto que en un contexto de muchísima incertidumbre, efectivamente los mercados están siendo especialmente atentos y especialmente positivos hacia la biotecnología y la industria farmacéutica, y no solo a aquellos proyectos restringidos o enfocados a mejorar una posible defensa contra la pandemia en torno a una vacuna o en torno a una posible terapia, sino en general. Y por lo tanto esto ha producido una situación paradójica, y la prueba es que nosotros hemos conseguido financiarnos de una manera muy rápida, otorgando un descuento del 10%, que es la mitad que el que la compañía tuvo que otorgar el año pasado en una operación de similares características, ¿no? Mm-hmm. Pero por otro lado, la reflexión que también es muy interesante, y yo creo que los oyentes la entenderán perfectamente, es que estamos viviendo, como tú muy bien has dicho, una situación de unas enormes incertidumbres, con rebrotes en prácticamente todas las geografías, incluida España también,
sí.
Y donde realmente nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos trimestres. Hay una incertidumbre económica financiera global, y en este entorno la compañía, a pesar de que, como habíamos dicho, teníamos financiación hasta principios del año 22, pues ha optado por poder financiarse y de alguna manera poder blindarse, poder aislarse, poderse defender de una situación que esperemos que no, pero que potencialmente puede ser adversa o muy adversa en los mercados en los próximos 6, 9, 12 meses, y por lo tanto teníamos una situación que realmente era realmente una triangulación de efectos, ¿no? Por un lado teníamos unos proyectos nuevos que merecían la pena explorarse y financiarse, por otro lado el mercado ahora mismo estaba abierto, y por otro lado en el medio plazo hay una incertidumbre brutal. Y nosotros ya dijimos en nuestro folleto de salida a bolsa que una de las grandes incertidumbres que tienen las empresas del sector biotecnológico es la financiera, ¿no? Que puede ocurrir que tus moléculas vayan como un tiro, que vayan muy bien, pero que en un momento dado el mercado esté cerrado y que efectivamente pues entres en una situación de extrema dificultad. Entonces, nos ha parecido que era virtuoso en esta situación, teniendo en cuenta que teníamos que otorgar solamente la mitad del descuento que otorgamos el año pasado, pues defender a la compañía en el medio largo plazo y al mismo tiempo defenderla con una propuesta de creación de valor que era, bueno, pues explorar estos programas que, como digo, hace un año pues no estaban allí. Ha sido el mismo avance de la ciencia que nos ha empujado a explorar estos caminos, ¿no?
Exacto. Y, Carlos, respecto a la salida al Nasdaq, ¿qué podría suponer para Horizon Genomics dar el salto y entrar en un índice pues que ha tenido un comportamiento tan espectacular a pesar de esta crisis o quizás también de alguna forma propiciado por esta crisis, ¿no? No debemos olvidar que la tecnología ha sido la que ha demostrado la mejor fortaleza y la mejor preparación en este entorno. Y también quería saber si hay alguna fecha prevista, algún preparativo ya avanzado, y qué tipo de salida sería si ya la tienen planificada.
Me alegra muchísimo que hagas esta pregunta porque la verdad es que nosotros hemos sido muy claros en nuestra nota de prensa. Luego, evidentemente, los medios han recogido los titulares que han recogido, ¿no?
Claro.
Pero, a ver, la compañía lleva tiempo preparándose para salir al Nasdaq. Nosotros queremos salir al Nasdaq, que está en nuestra aspiración. Creemos que estamos mucho más cerca que hace un par de años, y creemos que esto puede ocurrir en un entorno relativamente de medio plazo. No estamos, honestamente, y yo aquí sí que me gustaría ser claro, no hemos hecho esta ampliación de capital para preparar en los próximos 3, 5, 6 meses la salida inmediata al Nasdaq. Sí que es verdad que el proyecto que tenemos en estos momentos está, digamos, acercándose o teniendo ya esa masa crítica en los diferentes parámetros que una compañía tiene que medirse para salir a un mercado, a cotizar a un mercado como el norteamericano del Nasdaq, y por lo tanto estamos allí realmente muy cerca y muy listos. Respecto a las ventajas, yo creo que las ventajas de salir a tener un listado doble en un mercado como el Nasdaq pues son obvias, ¿no? Es un mercado muy rápido, donde hay un tipo de inversor muy especializado que entiende muy bien este modelo de negocio, y donde la compañías con alcance, compañías con proyecto, compañías con buenos datos científicos y clínicos, como es el caso de Horizon, pues pueden financiarse de una manera muy muy adecuada. Pero bueno, el mecanismo que tú me preguntabas es el mecanismo que de alguna manera hacen todas las compañías europeas que están en nuestra misma rampa de lanzamiento y que ya lo han hecho en el pasado reciente. Es un mecanismo de listado dual, en el cual pues la compañía pues presentaría lo que es el folleto de admisión a la SEC, que es una F1, el folleto F1. Esto lleva pues evidentemente unos trámites que no son muy diferentes a los que se siguen con la CNMV cuando se sale a listar al mercado continuo. Lleva evidentemente una fuerte inversión en equipos legales y en auditorías, etcétera, etcétera. Pero conceptualmente es un mecanismo diferente, y efectivamente pues esto es una salida que se hace normalmente acompañada en su momento pues con una ampliación de capital, porque se hace, digamos, una atracción al accionista americano. Mm. Y entonces hay un mecanismo doble donde las acciones cotizan en Wall Street pues mediante los ADS y en España mediante las acciones ordinarias, ¿no? Bueno, esto es lo que la compañía está trabajando, está preparando. Nosotros creemos que tenemos un proyecto que tiene la calidad para estar allí y, desde luego, una parte de la inversión de estos 20 millones va a seguir dedicada a hacer estos preparativos.
Uh-huh. Y, Carlos, en la última ocasión en la que hablamos, nos centrábamos sobre todo en el fármaco Baxdrostat, porque había recibido la autorización de las autoridades sanitarias para probarlo en algunos hospitales de Barcelona. Era un fármaco en el que hablábamos que podría detener de alguna forma la evolución del COVID-19. Es un fármaco del que además ya se había hablado en anteriores ocasiones también en este programa, pues por los resultados terapéuticos favorables que había demostrado en el Alzheimer. Estamos viendo también que puede tratar enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, trastornos psiquiátricos como el autismo. Ahora se va a iniciar un proyecto para estudiar su eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia. Sin embargo, centrándonos en lo que es la urgencia inmediata, ¿no?, que es el COVID-19, que al final es lo que tenemos todos en mente. ¿En qué punto ahora está el ensayo de Baxdrostat para esta finalidad?
Bueno, pues el ensayo está abierto, está reclutando. Tenemos varios pacientes que han entrado en el ensayo. Lo que nosotros dijimos desde el día uno es que habría que esperar hasta final de año, previsiblemente, para tener el número de pacientes suficientes donde pudieras hacer alguna comparación que tuviera realmente significado clínico. Sí. Hay que entender que no es suficiente con tener un paciente, dos pacientes, tres pacientes, cuatro pacientes. Esto no es así. Tú tienes que comparar de una manera estadística qué ocurre con los pacientes a los que no les das el fármaco comparados con los pacientes a los que sí les das el fármaco. Afortunadamente, en España, en estos momentos, la severidad, la gravedad de la epidemia pues ha remitido muchísimo, y afortunadamente para todos nosotros pues hay muy pocos pacientes graves. Nuestro ensayo está dedicado y destinado, enfocado a pacientes graves. Por lo tanto, el ensayo, como no puede ser de otra forma, pues está reclutando pacientes poco a poco, ¿no? Por eso nosotros dijimos ya que desde el inicio que esperábamos hasta finales de año. Vamos a ver qué comportamiento tiene la epidemia en el otoño, si hay rebrotes, si los rebrotes aparecen, qué gravedad tendrán o puedan tener, y si con estos esta situación de final de año conseguimos realmente tener el ensayo, digamos, completamente reclutado. Lo que sí también dijimos es que, bueno, que tenemos a alguna esperanza de que si realmente el fármaco funciona con el número de pacientes previstos, pues quizás haya suficientes para ver una señal. Y también dijimos que, bueno, de la misma manera que ha ocurrido con el Remdesivir, que con unos datos preliminares de unos ensayos clínicos hechos en Estados Unidos, pues las autoridades americanas primero y estos días atrás, ayer creo que fue, la Autoridad Sanitaria Europea ha recomendado la aprobación de forma acelerada para este tipo de pacientes, pues que también podría ser hipotéticamente el caso de nuestro fármaco en COVID, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la situación. Entonces, en estos momentos no podemos dar más datos porque es que sería una frivolidad y porque no tendrían y no tendrían ninguna solvencia científica. Entonces, hay que esperar.
Claro, pues bueno, esperamos y de hecho esperamos poder hablar o retomar la conexión en próximos meses y quizás, quién sabe, con noticias positivas. Todos al final estamos en vilo con esta crisis sanitaria. Estamos viendo además los rebrotes en Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo. Y claro, todos nos preguntamos el impacto que sufre Estados Unidos, cómo lo podemos recibir nosotros los europeos, y también con la apertura de determinadas fronteras y el tráfico que probablemente se mueva ahora en esta época estival, pues para el menos revitalizar, relanzar un poco el turismo, un turismo que ha vivido tanto machaque durante estos dos meses, pues quién sabe, ¿no?, lo que puede pasar. De todas formas, tocamos madera, pero esperamos poder hablar en próximos meses con noticias algo más positivas. Carlos Buesa, CEO de Horizon Genomics, como siempre, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en Capital Radio.
A vosotros, que tengáis muy buenas tardes. Adiós.
Mercado Abierto con Marta Isern.